Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias intentamos profundizar en lo que está dejando y abriendo como posibilidades la detención de este exfuncionario José López, que fue encontrado con alrededor de 9 millones de dólares en efectivo que no había declarado y que todo indica que es dinero proveniente de la corrupción, ya que era un alto funcionario del anterior gobierno que tenía poder de decisión sobre el otorgamiento de contratos de obra pública por miles de millones de pesos. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Agustín Carrara. Él es el director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica. Hola Agustín, ¿cómo estás? Pepe Frutos te saluda.
Pepe, buenos días.
¿Qué tal? Agustín, muchas gracias por atendernos. ¿Qué pueden decir, qué primer análisis se hace de esto que ha ocurrido con este exfuncionario?
Bueno, este caso, por las particularidades, digamos, saca a relucir un tema que desde hace tiempo venimos debatiendo, que es el tema del recupero de activos. O sea, fundamentalmente sería, nos encontramos con una enorme cantidad de dinero, claramente de origen ilícito, como marcabas vos. ¿Qué va a pasar con esto ahora, digamos, en el corto plazo, mañana? ¿Qué puede hacer la justicia con este dinero? Se está diciendo que lo van a enviar a unas bóvedas de un banco y que en definitiva lo que va a pasar es que va a quedar ahí guardado durante todo el tiempo que lleve la investigación, que sabemos que suelen ser bastantes años, y parece ser una solución que no es muy satisfactoria para lo que sería una buena persecución de estos delitos. En los últimos años, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos de control como la Oficina Anticorrupción, en general no han desarrollado buenas políticas sobre cómo perseguir este dinero y qué hacer con esto. Y fundamentalmente hay tres grandes discusiones que cada vez toman más importancia, que es cuánto tenemos que esperar para que la justicia pase a ser la dueña de estos bienes, el Estado pase a ser dueño de estos bienes, qué va a hacer con ese dinero, a dónde va a ir y cómo se va a estar administrando. Nuestro planteo desde hace muchos años desde el CIPSA ha sido que el dinero tiene que recuperarse de manera rápida, que cuando existen indicios ya que permiten demostrar el origen ilícito, tiene que poder recuperarse sin necesidad de esperar a la condena, y que además tiene que utilizarse con un fin social, digamos. En el caso de María Julia Sogaray, esto se discutió con que el dinero del remate del Petit Hotel fue al Hospital Garrahan, fundamentalmente porque es la única forma, entendemos, de reparar el daño que se causa a la sociedad con estos delitos. Si no, lo que ocurre es que el dinero termina dentro del Poder Judicial, administrado de una manera bastante oscura, sin rendir cuentas a la sociedad, y en definitiva no se sabe qué pasa, y los pocos casos donde se logra recuperar el dinero terminan de una manera que a la sociedad y a todos nosotros la verdad es que no nos sirve y no nos está volviendo nada.
Agustín, y para esto, ¿la legislación actual lo permite, digamos, es posible hacerlo con la actual legislación?
La legislación actual da pocas herramientas, solo en algunos delitos se permite que antes de la condena yo pueda recuperar los bienes. En este caso, si estamos hablando de dinero que en teoría provendría de corrupción en contratos de obra pública, no estaría permitido, y eso es un gran problema, digamos. Es muy lamentable que el Estado argentino llegue al 2016 sin la capacidad de que este dinero en un mes ya pase a pertenecer al Estado y el Estado lo esté usando, por ejemplo, para construir una escuela o un hospital. Esto no es ni una exageración ni es una utopía, digamos. Simplemente lo que requiere es la voluntad política de los poderes de decir, adecuemos la legislación y empecemos a aplicarla, digamos, desde los jueces, los fiscales, los legisladores, los organismos de control. Tienen que empezar a hacer estos cambios, porque lo que permite las leyes actuales son muy poco. Hubo algunas reformas en los últimos años, pero para delito del lavado y para algunos otros, y son cuestiones muy escasas. Hay que avanzar en este sentido y que en el Congreso se dejen de discutir cuestiones más dogmáticas o teóricas y que se tome una real dimensión de la importancia política de avanzar en este sentido.
Uh-huh. Agustín, o sea que hoy con la actual legislación habría que esperar a que, por ejemplo, en el caso de López, se lo juzgue, se lo encuentre culpable, su fallo sea ratificado por una Cámara, luego por la Corte Suprema, y que quede firme para recién ahí poder ir contra esos bienes y ese dinero.
Claro, si estamos hablando de un delito de corrupción, en ese caso sí, va a pasar esto. Sabemos todos los años que implica esto, lo posible de que no se llegue una condena, de que prescriba en el medio, y una vez recuperado ese dinero, lo que va a pasar es que se lo va a quedar la Corte Suprema. Entonces acá hay que dar la discusión en torno a a dónde va ese dinero. Ahora, por ejemplo, está pasando con el caso IBM Banco Nación, donde después de 15 años se llegó una condena, se está ejecutando el decomiso, se está recuperando ese dinero que estaba ahí congelado, y lo que estamos pidiendo nuevamente es que se entregue a algún fin social, porque si no, si después de todos estos años, con todo lo que cuesta una condena y todo lo que cuesta recuperar el dinero, esa plata no vuelve a la sociedad, sino que queda en alguna cuenta escondida del Poder Judicial y de la Corte Suprema, la verdad es que no es una solución satisfactoria.
Y en el caso de el IBM Banco Nación eran varios millones de dólares, pero si eran pesos, ¿qué pasaba?
Bueno, ahí hay otro problema, que es una muy mala administración de los bienes durante todo el tiempo de la investigación. Sea dinero que se secuestra en efectivo, en una cuenta bancaria, etcétera, sabemos el problema que genera la inflación. Y además el problema de que, si supongamos que el día de mañana las personas son encontradas inocentes y hay que devolverles el dinero, si el Estado no lo administra y no generó intereses, hasta está el riesgo de que estas personas nos vengan a pedir que el Estado los indemnice y les pague intereses. Sabemos que es muy posible que pase. Entonces, la verdad que no puede ser que no existe un buen sistema de administración que esté teniendo en cuenta esto y que garantice que los bienes, sea un departamento, sea un campo de soja, sea dinero en una cuenta bancaria, estén administrados de una buena manera por alguien que sepa administrar de manera transparente, no por el hermano del secretario del juzgado o todos esos chanchullos que ya los conocemos bastante bien, y generar una política de administración seria de los bienes cuando todavía pertenecen a la persona investigada durante el proceso penal o una vez que ya pasan a ser recursos del Estado.
Agustín, ¿y qué pensaba? ¿Qué diferencia hay? Evidentemente a nivel mediático hay diferencia, pero ¿qué diferencia hay en el sentido que vos planteás entre un funcionario que es encontrado con 9 millones de dólares en efectivo, pero al que todavía no se le ha comprobado nada, y alguien como el presidente Mauricio Macri, que nunca había declarado que tenía 18 millones de pesos o el equivalente a 18 millones de pesos en una cuenta en un banco en las Islas Bahamas, que lo tiene también sin declarar y que tampoco se conoce cuál es el origen de ese dinero?
A ver, la diferencia puede estar básicamente en cuál es el delito que se termina aplicando en cada caso. Si en uno tenemos un caso de enriquecimiento ilícito, si en otro tenemos evasión o tenemos fuga de capitales o lavado. La similitud, lo que tiene en común, que es tal vez lo más fuerte, es toda esta matriz de cooptación del Estado, donde el Estado es un mercado más que se usa para hacer negocios, donde primero viene el negocio y después en base a eso viene la política, y una presencia muy fuerte de actores económicos que en definitiva dominan toda la trama de corrupción, que es un problema de delincuencia empresarial dentro del Estado. Porque si nos quedamos con la idea de que algún funcionario público en particular tenía poca ética y por eso robó, es una visión bastante pobre del problema, porque seguramente que hay funcionarios faltos de ética, pero si no miramos el problema más profundo de toda la trama que hay atrás de eso y todas las formas sistemáticas de cometer estos delitos, nos estamos perdiendo la oportunidad de generar una incidencia en serio sobre todas formas de criminalidad que son muy dañinas para la sociedad.
Porque el nivel de responsabilidad en un hecho de corrupción como el que ahora pesa sobre López es similar tanto para el funcionario como para el empresario.
Claro, sí, sin dudas, digamos. Hay toda una visión que tiende a enfocarse en los funcionarios únicamente, digamos, o como actores exclusivos. Y en realidad el problema va mucho más allá de eso, digamos. Si uno ve también el dinero que se mueve en los delitos cometidos por las grandes corporaciones y grupos económicos, va a ver que hay una penetración muy fuerte de las corporaciones sobre el Estado, y hay toda una trama donde a veces es muy, muy difícil diferenciarlos y decir, no, bueno, este es un problema solo de funcionarios, este es un problema solo de las empresas. Terminan siendo visiones bastante aisladas y que fragmentan el problema, cuando habría que mirarlo de una manera integral.
Y Agustín, y en el caso de los empresarios, ¿cómo se operaría contra esos bienes que son producto de la corrupción? ¿Hay alguna posibilidad o solo correría para el caso de un funcionario al que se le encuentra el dinero que recibió por un soborno, por una coima?
No, también. Ocurre lo mismo, digamos. Hay desde hace algunos años algunos delitos en particular, decíamos, para los cuales se permite que antes de la condena se recupere el dinero. Pero son excepciones muy aisladas y de hecho hasta ahora nunca se ha aplicado ninguna. Por eso es que las legislaciones, digamos, todos los proyectos que el Congreso va tratando, no tienen que centrarse en los delitos de los funcionarios públicos, sino abarcar todo lo que es la delincuencia económica en general. De la misma manera que tenemos corrupción, tenemos lavado, tenemos evasión de impuestos, tenemos fuga de capitales, tenemos manipulación de los precios en el mercado, digamos, toda una serie de delitos que están muy emparentados, porque en definitiva lo que hay, más allá del problema de si tal delito o tal otro, se generan mercados criminales. O sea, así como conocemos el mercado de la droga, el mercado de la trata, el mercado de las armas, tenemos todo un mercado que involucra delincuencia económica, que involucra lavado, evasión, donde los bancos y muchos actores, que son actores líderes a nivel mundial en el manejo de la economía, se mueven también en el manejo de una economía criminal. Entonces los estados tienen que empezar a poder dar una respuesta a esto que hasta ahora no la han dado.
¿Hay países en los que se combata debidamente los hechos de corrupción y se disponga rápidamente del dinero de la corrupción?
Sí, hay experiencias muy, muy interesantes en otros países. Por ejemplo, Italia, con todo el problema que ha tenido con las mafias en las últimas décadas, generó toda una legislación donde el dinero se recupera y a su vez se utiliza de manera social. Por ejemplo, si se decomisa una granja, supongamos que pertenecía a alguien acusado de un delito, entonces esa granja se usa para producir, los alimentos que se producen se venden en los supermercados con un sello para que la gente los identifique y que sepa que cuando compra eso, está de alguna manera participando en lo que es la persecución de este tipo de delitos. Digamos que esos bienes vuelvan a la sociedad, eso es lo que se quiere. De ahí venía nuestro planteo en el caso Alzogaray, digamos, que se construya, por ejemplo, un ala del Hospital Garrahan, porque si nosotros no podemos visibilizar todo ese dinero que la sociedad está perdiendo, el daño que se genera a la comunidad queda en algo muy abstracto y nunca terminamos de caer en lo concreto. Entonces es muy importante copiar o tomar como iniciativa estas legislaciones de otros países que dicen, bueno, si se puede demostrar que el bien es ilícito, lo recuperamos enseguida, digamos. Si el funcionario tiene ingresos legales por 10 y sus bienes son 100, esa diferencia de 90 la tenemos que recuperar ya y la tenemos que usar para aplicarlas a escuelas, hospitales, a obras públicas, en definitiva, que vuelva a la sociedad. Ese tiene que ser el fin último.
¿Hay proyectos redactados en forma de proyectos de ley ya presentados en el Congreso? ¿Hay alguna propuesta dando vueltas?
Sí, hay proyectos. De hecho, nosotros hemos presentado ya desde hace más de 10 años. El Congreso hoy sigue discutiendo en torno a si quieren legislarlo de una manera por vía civil o de otra manera por vía penal, y termina siendo una discusión que básicamente se mueve por los intereses de cada partido político, según quién esté gobernando, según a quién se lo quieren aplicar, y la verdad que eso es bastante poco sano para la democracia. Entonces tenemos que empezar a de una vez legislar bajo la idea de, a nivel mundial, hay consenso en que perseguir a las personas que se mueven en todo lo que es crimen organizado para mandarlas presas, eso solo no alcanza. Entonces, si no vamos contra el dinero, nos estamos quedando muy cortos y no vamos a lograr ninguna incidencia efectiva. Entonces, estos proyectos que están en el Congreso tienen que lograr sistematizarse, lograr una buena legislación y sacarla lo más pronto posible. Hay una responsabilidad política muy importante del Poder Legislativo, como también de todos los demás poderes.
Agustín Carrera, te agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hablamos con Agustín Carrara, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, CIPSE.